El destino internacional de esta semana nos lleva hasta un lugar donde existen oasis de palmeras cargadas de dátiles, desiertos que parecen sacados de otro planeta, playas de azules infinitos. Se trata de un país que tiene mil caras, paisajes desérticos, costa turística, yacimientos arqueológicos. Esta semana nos vamos al norte de África a conocer la multicultural Túnez.
El país tunecino es uno de los más avanzados del mundo árabe. Está lleno de contraste, historia y un rico bagaje cultural fruto de la huella que fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos y árabes dejaron en esta tierra. Sus paisajes son muy variados, ya que está bañado por el mar Mediterráneo y a su vez podemos adentrarnos en el auténtico desierto en la zona sur, permitiendo así realizar a su visitante multitud de actividades tanto en el mar como en el interior del país. Acostumbrados a recibir turistas, los tunecinos destacan por su amabilidad con los viajeros. Túnez es un destino ideal para viajar en cualquier época del año gracias a su clima, y es especialmente agradable en otoño con 25 grados en Túnez capital y 30 en Yerba. Solo entre mediados de julio y mediados de agosto aprieta realmente el calor, en ese momento cuando sus apreciadas playas toman el mayor protagonismo para los turistas.
Del reflejo del sol sobre las cristalinas aguas de sus playas, al rumor de la brisa que mece las dunas del desierto, Túnez abre la puerta a una fascinante cultura milenaria que combina historia, exotismo y espacios naturales únicos que dan lugar a paisajes de ensueño. Visitar Túnez es viajar en el tiempo a la gloriosa Cartago, cuyo sitio arqueológico está hoy catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Pero no es el único lugar del país mediterráneo que posee este distintivo. La Medina de Túnez, que también forma parte del listado de la UNESCO, aglutina importantes edificios, entre ellos numerosas mezquitas como la de la Aceituna o Gran Mezquita, el Hospital de Sidi Bou Kassem y diversos palacios como el de Dar el Bey o el de Dar Ben Abdallah. Saliendo de la capital, el anfiteatro de El Jem, la ciudad púnica de Keburne y el necrópolis, la Medina de Susa y las ciudades de Kairouan y Douga son también de visitas imprescindible. Para los amantes de la historia, lo ideal es realizar un circuito temático que recorre los numerosos sitios y monumentos tunecinos clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una experiencia increíble que nos ayudará a abrir mucho más nuestras mentes y entender la historia del Mediterráneo.
De sus 125 kilómetros de costa, las profundidades del desierto Túnez está repleto de enclaves con un gran valor natural. En el norte, rodeadas de aguas cristalinas de azul turquesa y con una vegetación exuberante, se encuentran playas como la del Calat Lanlou, un lugar idílico para practicar deportes acuáticos. Mientras, al sur, encontramos las playas más salvajes y con el desierto como cautivador escenario donde se convierten en auténticos oasis, ya que abundan las palmeras. Este es el caso de la isla de Yerba, el destino de playa por antonomasia del país y el más conocido internacionalmente.
La visita a Túnez es muy experiencial. Vivirla, recorrerla y sentirla es la mejor forma de disfrutarlo. Y para esto tenemos con nosotros a David Vigorra, director de la revista Q-Travel, que nos ha preparado este fantástico reportaje y que ahora va a charlar con nosotros para que nos desgrane todos estos lugares que más le han llamado la atención. David, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Qué bonito Túnez, qué diverso, ¿verdad? Qué espectacular.
Pues sí, además es un destino que le hemos puesto, le hemos programado para esta semana porque es de los pocos internacionales, aparte de Europa, que tenemos allá la posibilidad de visitar sin ningún tipo de restricción. Y es que Túnez es de los países del otro lado del Mediterráneo que mejor se ha portado en cuanto al tema de la pandemia, y por eso ya podemos ir a como locos a visitarlo. Es una forma de ir al Caribe sin Caribe, porque sus playas, ahora lo contaremos, son espectaculares.
Además está muy cerquita, ¿verdad?
Pues nada, a tiro de piedra. Es que, mira, desde Barcelona nosotros lo tenemos a una horita y poco. Y desde Madrid estamos hablando también de solo 2 horas justas. Así que es casi un pim-pam, ¿no?
Vamos a empezar por el principio, como se suele decir, David. Imagino que llegamos al país vecino a través de Túnez, la capital. Pero, ¿qué es lo primero que no nos podemos perder o lo que no podemos perdernos en Túnez? Bajo ningún concepto.
Mira, la capital es relativamente rápido. Digo relativamente rápido porque ya sabemos que la gente ahora se encanta mucho con el tema de las fotografías. Y es que la Medina es un espacio imposible de olvidarte. Ten en cuenta que es un espacio cerrado, acotado por murallas que se comunican al exterior solo con portones. Tiene callejuelas muy pequeñas, tortuosas, que está lleno de ajetreo, de ruido, de aromas, de olores, de todo gusto. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 79. Y es que deambular por sus callejuelas, todo y que inicialmente incluso puede dar miedo en el sentido de perderte, es que es imposible perderte. Porque cualquier persona, cuando estás relativamente desorientado, te indica. Y además es muy fácil. Cuanto más gente hay, quiere decir que son las calles más principales. Cuando menos gente hay, son las calles más exteriores hacia las murallas. Y es muy fácil a la práctica moverte por ahí. Y es un lugar ideal para practicar el regateo, que es ese arte que a todos los que nos gusta comprar tanto nos apasiona.
David, nos vamos ahora a la joya de la ciudad, el Museo del Bardo, ¿verdad?
Pues sí, esto ya es, ahora ya son palabras serias. Estamos hablando de un museo impresionante. Aquí tenemos la colección más grande de todo el país de mosaicos. Y estamos hablando de mosaicos de grandes dimensiones, de muy grandes dimensiones, y intactos, totalmente originales. Sin casi restaurarlos. El más conocido es el dedicado a Neptuno, pero también tenemos otro que es el retrato del poeta Virgilio. Son mosaicos de una exquisitez única y están todos aglutinados aquí, de todos los cientos de excavaciones de todo el país que han habido durante años. Los han traído todos aquí, a este museo, que es el Museo del Bardo, es un palacio, realmente un palacio que fue el palacio de un rey, el rey de Túnez.
Y David, si vamos hacia las afueras, encontramos lo que fue la Gran Cartago, ¿verdad?
Así es, aquí no nos vamos a extender, no os voy a contar la historia y todo, que es apasionante, del por qué se fundó la ciudad. Pero, ¿os acordáis de la semana pasada que hablábamos de las mujeres? Aquí también el protagonismo es una mujer, es la reina Dido, o la reina Elisa, que huyó de la ciudad fenicia de Tiro y llegó aquí en el año 814 a.C., negoció con las tribus autóctonas para que le dieran un espacio, y a partir de aquí se fundó la ciudad de Cartago, que también es declarada Patrimonio de la Humanidad aquí por la UNESCO. Aquí tenemos el Museo Nacional y tenemos una parte muy importante para que veáis la importancia que tuvo esta ciudad, que son las termas de Antonino. Estamos hablando de unas termas que están construidas al lado mismo del mar, con unas instalaciones que tenían, para que os imagináis la amplitud, 11 bóvedas de 30 metros de altura. Imaginaos lo grande, es que es mucho más grande que lo que era que es un polideportivo ahora actualmente. Pues eran termas, y es que en esa época las termas era un espacio muy importante, tanto para las tropas como para la población en general.
David, ¿cuál es el rincón más apreciado por los turistas? Vamos a decirlo así.
Bueno, sin duda.
Me imagino que habrá muchos, ¿no? ¿O no? Ah, pues mira, sin duda es que no hay tantos.
Mira, Hay muchos. Lo que pasa que es la estrella. La estrella porque es el rincón que tanto el turista que no le interesa tanto la historia como el turista que sí le interesa la historia encuentra un espacio común, que es Sidi Bou Said. Aquí estamos hablando que es un barrio que se encuentra a unos 15 kilómetros de la capital, que fue creado por el barón Derlinger, que era un artista, era un pintor, pero también era un apasionado de la historia. Y creo este barrio es un barrio muy bohemio, que a partir de en la Belle Époque, y a partir de aquí empezó a crearse este espacio. Aquí lo que encontramos son callejuelas adoquinadas, fielmente adoquinadas, con fachadas blancas, puertas, esas puertas azules que hemos visto en todas las fotografías. Cualquier rincón aquí es fotografiable. Son puertas que son decoradas con clavos negros en forma de arco, como de herradura. Y justo con esto, más la decoración floral, el entorno y los cafés tan famosos, sobre todo el café de Nates o el café de las Delicias. El café de las Delicias, por ejemplo, tiene unas vistas privilegiadas sobre la ciudad, la antigua ciudad de Cartago, a su lejanía, y el puerto deportivo, porque está en un acantilado. Y aquí es lo típico, es tomarte ese fantástico té de piñones a la menta con olor a jazmín que podríamos encontrar en cualquier rincón de sus calles.
Y David, si nos llevas ahora por la costa, ¿qué nos recomiendas visitar allí?
Mira, aquí sí es la parte más turística. Estamos hablando de Hammamet. Es la zona donde están todos los hoteles que tienen servicio de spa y talasoterapia, porque aquí es muy importante. Y estos servicios son realmente porque tenemos aguas calientes de verdad. Calientes, saladas del agua del mar y aguas carbonatadas que son traídas de pozos subterráneos en el centro de Túnez. Aquí es un lugar muy, muy apreciado, sobre todo incluso sus famosos baños de algas marinas. Es algo muy apreciado por el turista y es una zona, bueno, sus playas son increíbles.
David, y de aquí vamos a Sousa, ¿no? Ciudad marinera, muy turística, pero una ciudad con muchísima historia.
Así es. Aquí, si Hammamet era 100% turístico, spa, relax, aquí tenemos Sousa. Es una ciudad muy turística, pero con una historia increíble. Aquí lo que tenemos es la Sumedina, que es muy interesante porque podemos encontrar perfumes artesanales que te los hacen para ti. Y es una medina que para acceder a ella tenemos que pasar por delante del Ribat. El Ribat era un monasterio de monjes guerreros, que realmente es una fortaleza espectacular, que puedes subir a ella porque en cualquiera de las cuatro torres que tiene esta fortaleza tendrás la mejor vista de la medina y te darás cuenta que esa medina serpenteante también de callejuelas, que hay mercado todos los días y verás que puedes comprar sobre todo telas y perfumes es lo que más vas a encontrar. Y es que la mezcla de colores, aquí los colores destacan por encima de cualquier cosa. Y cuando terminas este recorrido, puedes ir al Café Carouat, que se encuentra justo al final de la muralla y presume porque es el café con más historia de todos los cafés, porque con que está dentro de la propia muralla, estamos hablando de un café que tiene 1000 años de historia.
David, fíjate, tenemos escasamente 2 minutos para que nos cuentes todo lo que falta por contar de Túnez, que es imposible.
Me va a dar un infarto.
Ya,
me va
pues,
a dar un infarto.
No corras, selecciona, porque podemos dedicar otro tramo de otro programa para, porque yo sé que faltan un montón de cosas. Así que, ¿qué nos quieres hablar del desierto del Sot de Jerid. David, elige.
Mira, pues mira, os voy a hablar del teatro romano del GEM. Porque estamos hablando de GEM, estamos hablando que es el tercer teatro romano más grande de todo el Imperio Romano y el primero de África. Estamos hablando que era un teatro romano, para que os hagáis una idea, de 427 metros de perímetro y 148 metros en su eje mayor, el anfiteatro. En ese anfiteatro cabían 30.000 personas y, atentos ahora a la jugada, si os acordáis de las películas que en los anfiteatros se hacían luchas de gladiadores y vanationes. Los vanationes, que son los que luchaban contra los animales salvajes, y los gladiadores luchaban entre ellos. En las películas y en la mayoría de los teatros, el acceso de los animales se hacía por los laterales, por debajo del podio. Pues este teatro del GEM tenía tres ascensores, tal como suena.
Ascensores.
Ascensores debajo tierra, que lo que hacían es que hacían que los animales aparecieran por sorpresa en medio de lo que es la arena. Y eso volvía loca a la gente. Es un teatro que se hizo muy famoso en esa época. Y es que estamos hablando de que de GEM, la ciudad, era de las más importantes porque se dedicaba al comercio del aceite y era el mayor proveedor de aceite de todo el Imperio Romano, para que os hagáis una idea.
David.
¿Tengo tiempo? ¿Me das un minuto?
No voy a poder darte un minuto, lo siento, de verdad. Sé que faltan un montón de cosas que contarnos, te prometo más tiempo en el próximo programa, David, y tendremos que retomar Túnez, porque han quedado cosas en el tintero importantes, ¿eh?
Pues sí. Así es.
Bueno, David, muchísimas gracias, enhorabuena por este maravilloso reportaje, por traernos Túnez a Miradas Viajeras, y te esperamos el próximo sábado.
Muy bien, aquí estaré.
Un abrazo.
Gracias a
todos. Gracias.
Un abrazo.
Miradas Viajeras en Capital Radio.